Bueno, vamos a entrar en el mensaje de hoy, la última etapa de esta serie, Guerra Espiritual. Hoy vamos a estar hablando sobre la espada del Espíritu y le voy a estar diciendo lo que es eso. Padre, una vez más, gracias por este tiempo. Ayúdanos, háblanos, que podamos, Señor, entender tu palabra en esta tarde para que tu reino siga adelante. Llénanos con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, otra vez, guerra espiritual, la espada del Espíritu. ¿Cuántos están listos? Bueno, miren esto, estaba meditando en esto de la... Estaba viendo cuando llegué todos los carros, todas las personas, todos los movimientos en el pasillo, toda la gente que está llegando. Esto es un operativo grande, esto es grande. Pocas entidades en una ciudad pueden reunir tanta gente así como estamos reuniéndonos. Y eso es con un propósito, eso no es coincidencia. Eso está pasando porque la mano de Dios está aquí en este lugar. Yo lo creo eso, yo lo creo con firmeza. Yo estaba ahora meditando en eso mientras estábamos ahí oyendo, adorando, de que nosotros hemos llegado a lograr cosas grandes en esta nación. Nosotros somos los que estamos haciendo las casas. Estamos haciendo el framing, los techos, las paredes, los pisos, la electricidad, aire acondicionado, calentador, los jardines. Estamos haciendo que las casas de la gente estén hermosas, limpiando. Tantas cosas. Los mejores restaurantes. Nosotros. ¿Qué nos falta? Las plantas químicas. Wow, eso es impresionante. Nosotros. Los de piel cafecita. Así es. Aunque usted sea blanco aquí en esta tarde, usted se considera de piel cafecita ahora. Amén. Por causa del reino. Lo que nos falta es extender el reino de Dios en esta ciudad de tal forma que la gente conozca que hay un Dios poderoso aquí, porque el pueblo latino lo está haciendo. ¿Sí? Si usted no lo cree, espérelo. Dios nos va a usar a nosotros para causar un impacto no solamente en esta ciudad, pero en las ciudades vecinas. ¿Ok? Y de ahí ya Dios sabe lo que va a hacer. Pero vamos a entrar en la palabra de Dios. Amén. Vamos a hablar un poco sobre este asunto de la guerra espiritual y te voy a hablar de la espada del Espíritu. Estamos en un buen lugar, estamos en un lugar de sanidad. Y algo importante aquí es que nuestro Dios, nuestro Señor, nos ha dado las cosas más hermosas del universo. Nos ha dado su paz. El Señor Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, yo la doy. El Señor Jesús dijo, el mundo conocerá que son mis discípulos cuando se amen los unos a los otros. El libro en Gálatas 5 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Tres cosas que tienen que ver con la persona. Entonces, nosotros tenemos lo que todo el mundo quiere, nosotros lo tenemos. ¿Ok? Si usted no lo tiene en esta tarde, es porque usted no lo ha querido, no es porque Dios no se lo ha dado. Es porque usted no ha echado mano de esas cosas que Dios tiene. Porque para eso hay que tener el oído abierto y los ojos abiertos y estar listos para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Entonces, en la Biblia es donde nosotros encontramos el plan de Dios para nosotros los seres humanos. La Biblia es el canon o la medida que nos confirma si algo es o no es de Dios. Cuando se fabrica una casa, la persona que está fabricando esa casa tiene que tener planos. Los planos son la, le dicen blueprint, las huellas de todo lo que se tiene que hacer, las medidas, cómo van las, de qué tamaño es la base, y sobre la base entonces se edifica las paredes, ya sean de bloques o de madera o de lo que sea, pero todo eso primeramente tiene que darse a conocer a través de los planos, y el constructor entonces se lleva de los planos para poder hacer la obra y terminarla y completarla bien. Está un poquito frío aquí, no sé si soy yo. Entonces, eso es importante porque la Biblia es el manual del fabricante. La Biblia te muestra exactamente la mente, el plan de Dios, el deseo de Dios, la intención de Dios para nosotros. La Biblia. Entonces, si tú quieres confirmar si algo es de Dios o no es de Dios, tienes que conocer la Biblia, tienes que conocer la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, Cristo dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cuál verdad es la que te hace libre? La verdad que tú conoces. Si no la conoces, ¿cómo te va a hacer libre? La verdad que tú conoces, ahora la percibes, la vives y te libera. Así trabaja. Entonces, una persona que no conoce lo que dice la Biblia está en oscuridad. Por eso el mundo está como está. Y hay varias escrituras que yo quiero compartir con ustedes en esta tarde para explicar estas verdades. Y yo voy a leer bastante otra vez. Yo quiero que usted ponga atención a lo que vamos leyendo porque es clave este asunto. Nosotros hemos venido aquí esta tarde a adorar a Dios primero, pero también hemos venido a aprender. Amén. Hemos venido a aprender para hacer las cosas del reino. ¿Okay? Vamos a comenzar y le voy a explicar. El martes en la noche nosotros estuvimos hablando sobre la parábola del sembrador, cuatro tipos de tierra. La tierra, la que está junto al camino, la que está sobre la semilla que cayó en las piedras, la semilla que cayó sobre los espinos y la semilla que cayó sobre la buena tierra, y esa produjo, dio fruto de una forma extraordinaria. Yo me quiero concentrar en una pequeña porción de eso que leímos para poder explicar este punto. Es muy importante, por favor, esté alerta, no se distraiga ahora, no se ponga a pensar en otras cosas, ¿ok? Haga un ejercicio de yo me voy a concentrar en lo que se está hablando ahora, porque el diablo, nuestro enemigo, quiere que usted se desconcentre y que usted esté divagando y pensando en otras cosas. Amén. Miren esto, esto está poderoso. Esta historia ocurre, hay cuatro evangelios, como usted sabe, amén. Aquí, lo que se dice aquí está en tres de los cuatro evangelios. Solamente Juan no dice esta parábola. Pero yo se la voy a decir como el Señor lo dijo y como los autores de los evangelios lo percibieron. Es la misma cosa con un poquito el juego de palabras diferente. ¿Okay? Mateo 13, 18 al 19. Dice así. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. La parábola se trata de un agricultor que salió a sembrar y tiró la semilla. Parte de la semilla cayó junto al camino. La otra parte cayó entre las piedras. La otra parte cayó entre los espinos. Y la última cayó en buena tierra, siendo la buena tierra la que produce. Los otros tres tipos de tierra, ya usted a lo mejor sabe de eso. Yo le voy a explicar la primera rápidamente. Dice así. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Oye bien. Entonces, viene ¿quién? El maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Eso es un acto violento. Eso es lo que hace Satanás. Ahora mira la segunda, Lucas 8, 11 al 12. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene ¿quién? El diablo. Se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Yo quiero que usted piense en la magnitud de estas palabras. Luego en Marcos 4, 13 al 15 dice, luego Jesús les dijo, si me pueden entender, si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? El agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. Usted sabe quién está involucrado personalmente para que esto no suceda, que el mensaje del reino no tenga su efecto en tu vida, es el mismo Satanás. Por eso, en esta serie que estamos culminando hoy, sobre la guerra espiritual, tenemos que hablar de esto. Tenemos que poner atención a esto. Porque si tú no entiendes esto, tú vas a estar divagando. Y Cristo mismo es el que explica esto. Y Él dice, el que no entiende el mensaje es porque viene Satanás y se lo arrebata. Ahora, vamos a leer Hebreos 5, 11 al 14. ¿Usted quiere saber por qué la iglesia está como está en este país, que solamente 3% de los cristianos están metidos con Dios, entienden la palabra y están totalmente enfocados en el reino de los cielos? ¿Por qué tan poca persona? Porque el diablo ha hecho su trabajo y lo ha hecho muy bien. Y la gente no está apercibida de esto. Ahora mismo hay personas aquí que están distraídas, que tú estás pensando en otra cosa. ¿Por qué? Porque si hay algo que el diablo quiere es que tú no recibas ni entiendas este mensaje. ¿Por qué? Por lo que produce. Hebreos 5, 11 al 14. Dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema. El tema es el sacerdocio de Cristo, que lo está explicando el autor. Pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Estas palabras son duras, ¿verdad que sí? No lo miren como que yo se lo estoy diciendo. Yo no soy el que se lo estoy diciendo. Es el autor de Hebreos. Porque yo los amo a ustedes. All right? Y él también los ama a ustedes, el autor. Por eso le está hablando duro. Son torpes espiritualmente, tal parece que no escucha. Hace tanto tiempo que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimentos sólidos. Pues, el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros. Los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Oyó eso? Saltamos a Hebreos 2, 1 al 4. O sea, no saltamos, nos devolvemos. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Además, Dios confirmará el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces aquí está diciendo, no solamente los ángeles han hablado, los profetas hablaron, el Hijo vino y trajo el reino, trajo la palabra del reino. Dice aquí, ustedes no pueden ignorar eso. Ustedes tienen que poner mucha atención a esto. Y esto es trabajo. Esto es trabajo. Esto hay que, por eso es que la mayoría de los cristianos no son poderosos ni victoriosos, porque son perezosos. No conocen la palabra. No tienen idea de qué se trata. Algunos actúan como que la conocen, o como dice la palabra en Santiago, no nada más oigan la palabra, llévenla a la práctica. La mayoría de los cristianos en este país no están llevando la palabra a la práctica. Seguimos. Segunda de Timoteo 4, 1 al 5. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, oye bien estas palabras, esto es grande, esto es serio, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras de mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia. Y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. ¿Qué quiere decir esto? Hay gente que anda buscando predicadores que le rasquen el oído, que le digan lo que quieren oír. Esos son la gente que quieren una palabra. Yo estoy buscando una palabra. Esos son la gente que se pasan en YouTube oyendo mensajes y oyendo 50 predicadores y llenándose de un montón de ideas diferentes. Gracias a Dios, porque algunos de esos predicadores son buenos. Pero si usted se pasa la vida metido en YouTube oyendo enseñanza de otra gente, usted no va a llegar muy lejos. Eso no es lo que usted necesita. ¿Por qué? Porque los medios sociales y las iglesias están saturadas de gente predicando un evangelio extraño, predicando un evangelio que no es del reino. Dice la palabra que Jesucristo vino a predicar el evangelio del reino. El evangelio del reino es muy diferente al evangelio que se está predicando en muchas iglesias. Cuando tú oigas un pastor que todo lo que habla es de dinero, de finanzas, y aquí dice el Señor que tu compañía va a prosperar, deséchalo. Deséchalo, porque ellos están predicando su propio reino. Hay gente que predican de tantas cosas y de esto. Cristo vino a predicar el reino del cielo. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, conviértanse, porque el reino de los cielos está aquí. Pero la gente no se arrepiente. ¿Por qué? Porque a la gente lo que le están diciendo es que este año tú vas a ganar $200,000 y todo se basa en finanzas y en obtener ganancias financieras y cosas de esta tierra. Mira lo que acabamos de leer aquí hace un ratito. No hagas tesoros en la tierra donde la polilla y el orín se los comen. Y la gente, ¿para qué? Dígame usted una cosa, ¿para qué usted quiere prosperar? ¿Para qué usted quiere dinero, carro, casas y todo eso? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Sabe que usted, el sabio Salomón, el hombre más rico que ha existido, dijo que al rico no lo dejan dormir las riquezas? Dice que mientras más riquezas hay, más bienes hay, aparecen más los que lo consumen. Y yo no estoy diciendo que no se puede prosperar y que no. No, no, no. Dios tiene gente que están haciendo dinero en el reino para extender el reino. Aquí hay mucha gente así. Pero bueno, vamos a seguir porque no nos vamos a meter por ahí. Pero se metió, pastor, así que sálgase. Ok, entonces, la Biblia dice, ¿qué aprovechará el hombre? Cristo dijo, si gana todo el mundo y pierde su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El apóstol Pablo dijo, yo les muestro un camino mejor. El camino que yo te enseño, que yo te muestro, es el camino del reino. Amén. Vamos a terminar aquí, vamos, bueno, a seguir. Para crear un fundamento sólido en la palabra de Dios y tú poder contrarrestar los dardos del enemigo, porque la vida espiritual es una lucha constante. ¿Ok? Hay varias cosas que tú tienes que hacer. Y yo te voy a definir lo que es la palabra doctrina. Ese es el primer punto. ¿Qué quiere decir la palabra doctrina? Conjunto de ideas o normas políticas, sociales o religiosas que rigen la manera de pensar o de obrar y que son defendidas por un grupo de personas, materia o ciencia que se enseña. Entonces, la palabra doctrina quiere decir enseñanza. ¿Ok? Y la enseñanza está basada en una serie de teorías que se llevan a la práctica. Eso fue lo que Cristo hizo. Cristo vino, Cristo dijo, las palabras que yo hablo no son mías, sino del Padre que me envió. Mateo 6, el Señor de Jesús dice, oren de esta forma, Padre nuestro que estás en los cielos, que tu reino venga, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, cuando usted va entendiendo todo eso, ya todo lo que tú quieres saber ahora es qué es lo que pasa en el cielo que Jesús dice que se haga en la tierra. Y eso es lo que yo, su pastor Fernando Gutiérrez, eso es todo lo que yo hago. Yo paso horas buscando, viendo qué es lo que el Padre quiere. ¿Por qué? Porque hay dos formas de ver esto. Está la voluntad de Dios escrita en la Biblia, que es lo que Dios quiere que todos los creyentes hagan, y está la voluntad de Dios individual para mí como persona. Dios tiene algo para mí planeado, dice la Biblia en Efesios 2:10. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Te das cuenta que en el cielo hay un patrón que se ha diseñado para ti. Pero para que tú puedas entenderlo, verlo, adquirirlo, vivirlo, practicarlo, tú tienes que estar conectado al cielo. Y por eso es que se nos dio el Espíritu Santo. Cristo dijo, cuando el Espíritu Santo venga, el Consolador, Él revelará lo mío porque Él tomará de lo mío y se lo dará a conocer. Pero la gente está construyendo su propio reinito. Vamos a ver esto. Dos. ¿Por qué es tan importante la doctrina? Porque es la base en la cual se construye. Más importante aún para un cristiano es que la doctrina que recibe o que está recibiendo o que ha recibido sea sana. La sana doctrina es la enseñanza. Oiga bien, la sana doctrina es la enseñanza correcta de la palabra de Dios tal y como Dios la ha dado. ¿Y cómo usted va a saber eso? Leyéndola. Yo se lo vuelvo a repetir. Usted no va para ningún lado. Usted no va para ningún lado si usted no conoce la palabra de Dios. Eso es impresionante, como cuando tú empiezas a leer la palabra de Dios y tú empiezas a estudiarla, al principio no es tan grande, pero después tú te vas profundizando y vas, y de una palabra el Señor te lleva a otra y te va profundizando y tú empiezas a entender y ver cosas. Por eso es que es importante que tú pases tiempo a solas con Dios estudiando la palabra. No que tú recibas todo lo que tú recibes de un predicador de Facebook o de lo que sea. Porque mira, eso todo está saturado de gente predicando. Pero yo quiero oír las palabras del maestro. Yo lo tengo aquí. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí está todo. Ya lo grande del caso que el Señor Jesús les habla a esta gente en parábolas. Una parábola es una historia, una enseñanza que se dice, pero el propósito de las parábolas, oye bien lo que te voy a decir, tienes que entender esto, ojo con esto. Las parábolas no son para que la gente las entiendan. Las parábolas son para que el que en verdad tiene ganas de aprender, pregunte. Y diga, explícame, Señor, ¿qué fue? Por eso los discípulos le decían, y el Señor Jesús les dice, le estoy predicando a toda esta gente, pero la mayoría no entiende, solamente a ustedes les he dado este privilegio de conocer las cosas del reino. Solamente a ustedes, los discípulos. Entonces, punto número 3. Presta atención a lo que has oído. Aquí esto es muy importante. Porque aquí es donde muchos fallan. Aquí es donde muchos fallan. Imagínate. Hay algo que el Señor Jesús dijo, y voy a volver a este punto. Hay algo que el Señor Jesús dijo que constantemente lo repetía, era: enséñenles a otros. Mateo 5 dice que el que enseña los mandamientos del Señor y los guarda será llamado el más grande en el reino. Porque es importante que tú aprendas. Tú aprendas, que tú estudies, que tú aprendas, que tú estudies, que tú leas. Porque si no, la mayoría de la gente, ¿qué hacen? Se pasan, miren, ¿cuánto tiempo pasa la gente con los deportes? Hay gente que sacan a sus niños de la iglesia por los deportes los domingos. Y se lo voy a decir una cosa, miren, usted quiera lo aceptar o no, ese es uno de los errores más graves que hay. Le voy a decir por qué. Porque ni los hijos están aquí, ni papá ni mamá están aquí. Y la Biblia dice que es importante que uno se congregue. Amén. Cuando tú sacas a los hijos de la iglesia para llevarlos a juegos, tú le estás diciendo a ellos que los juegos y las cosas de este mundo son más importantes que el reino. Yo no sé para qué los padres, ¿será que ellos quieren que sus hijos sean jugadores profesionales? Le voy a decir, la posibilidad de que nuestros hijos lleguen a ser jugadores profesionales es de 0.09%, casi ni existe. Pero la posibilidad de que ellos van a estar un día delante del trono de Dios es de 100%. Y usted, padre, va a ser responsable de dar cuentas por lo que usted hace en esta tierra, especialmente con las cosas del reino. Entonces Jesús dice, aprendan, 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 enseñen, aprendan, enseñen. ¿Por qué? Porque usted tiene que conocer esto. ¿Por qué? Porque el diablo te va a robar la palabra, te la va a arrebatar violentamente. Usted tiene que pelear. Eso se llama guerra espiritual. Guerra espiritual. Guerra espiritual es que yo voy a ir a leer, yo voy a ir a orar, yo voy a tirarme a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra. Es una guerra violenta, pero la victoria ya es nuestra. ¿Y por qué? Porque la gente, déjeme ya terminar aquí. Nada más déjeme decirle esto. Hay que conocer la palabra de Dios para poder discernir la voz de Dios. Yo le voy a dejar que usted se lleve eso y usted lo lea. Pero ¿por qué la gente desprecia amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, una vida en abundancia? ¿Por qué la gente intercambia eso por deportes, por pasatiempos? No hay nada malo con un deporte, un pasatiempo. Pero cuando esas cosas ya te roban de aprender. ¿Por qué usted cree que yo estoy aquí hablando y yo puedo decir pasajes de la Biblia y yo puedo hablar y yo puedo hablar? ¿Usted cree que porque yo soy inteligente y sabio? No, es porque yo estudio. Y usted dice, bueno, usted estudia porque usted es el pastor y a usted le toca. No, 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 no. Cada uno de ustedes tiene que saber todo lo que yo sé. Todo lo que yo estoy aprendiendo, usted también tiene que aprenderlo. Porque usted, usted está luchando con el mismo diablo que yo lucho. Y la única forma que usted lo va a vencer a él es a través de la palabra. Amén. So, vamos aterrizando esto. El diablo vino a Jesús para vencerlo, para quitarle el trono. Y le dijo, mira, tú Jesús, dile a estas piedras que se conviertan en pan, porque escrito está. Y Cristo le decía, este diablo me está tirando a mí escrituras que no tienen que ver nada con esto. Y Cristo le contestó las tres veces que el diablo le tiró escrituras, le contestó con escrituras, pero correctamente donde deberían ir. Entonces, dice la Biblia que al final de esa conversación el diablo lo dejó. Hebreos 4, 12 al 13. ¿Está listo? Lo que yo le estoy ofreciendo a ustedes, lo que yo le estoy diciendo es el reino de los cielos. Eso es lo que yo le estoy ofreciendo a ustedes. Porque eso es lo único que hay. Eso es lo único que permanece. El resto, todo se va a acabar. Todo. ¿Usted vio lo que pasó en Oklahoma esta mañana? En un segundo, un tornado acabó con una ciudad. Todo se acaba. Pero los que hacen la voluntad del Padre permanecen para siempre. Y esto no es un cliché que yo estoy usando una situación que pasó. No, es que te puede pasar a ti. ¿Tú crees que los 2-3 pesos que tú tienes guardado, eso es algo? Eso, mira, la moneda nacional puede perder valor mañana y tú te quedas sin nada. Haz tesoros en el reino, donde la polilla y el orín no corrompen y los ladrones no se meten a robar. ¿Cuáles son los tesoros del reino? Hacer la voluntad de Dios, invertir en los pobres, en las viudas, en los huérfanos, en los encarcelados. Dice así, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendimos cuentas. Todo lo que tú estás haciendo, si tú eres un hombre y tú estás siéndole infiel a tu mujer con el telefonito, te estás texteando con otra vieja, está viendo cosas que no debes, o si tú estás texteando con otro viejo, es un asunto de tiempo que va a salir. Va a salir. Todo lo que tú haces va a salir. ¿Por qué? Porque la palabra, hay alguien que está cerca de ti, que está orando y que está lleno de Dios. Y si Dios se lo va a revelar. Ay, papá, ay. Ahí está dura la cosa ahora. Pues ya el hombre se paró aquí, ya me dicen que ya no. Oye bien, oye bien. Segunda de Corintios 4, 3 al 4. Aquí está lo poderoso, lo violento, lo fuerte. Si la buena noticia, el evangelio que predicamos, está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, Dios con minúscula, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Y Efesios 6, 17 dice: pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Y ahí está la clave. Ahí está la clave. ¿Sabe cuál es la diferencia entre un cristiano verdadero y un cristiano aguado? ¿Y por qué hay cristianos aguados? Y a los cristianos aguados el Señor le dice, o enfríate o caliéntate, porque si estás tibio te voy a vomitar de mi boca. Allí en Apocalipsis. Sí, 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 porque ¿de qué le sirve a Dios un cristiano tibio? Un cristiano que dice amén, aleluya, gloria a Dios, pero no practica lo que dice la palabra de Dios. ¿Usted sabe por qué no practicamos la palabra de Dios? Por los placeres. Porque nos gustan más las cosas de este mundo. Y cuando yo aprendí eso, yo entendí que había una línea que dividía entre los placeres y el reino, la voluntad del Padre. Yo escogí la voluntad del Padre, nada más que es difícil. Hay muchos de ustedes aquí que están en el valle de la decisión. Todavía usted está viviendo en adulterio. Todavía usted está viviendo en fornicación. Todavía usted habla mentiras y está en celos. ¿Usted cree que usted se va a salvar? Si usted cree que usted se va a salvar, usted no ha leído Mateo 7, donde dice que no todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos. Solo entrarán los que verdaderamente hacen la voluntad del Padre. Y ve, ¿tú sabes por qué nada más hubieron tres amenes ahí? Porque este es el problema de la iglesia. Este es el problema de la gente. Que la gente dice, no, 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 pastor, mire, tráteme bien, deme un mensajito tranquilo, yo estoy ofrendando, yo estoy bien, pero no me hable de meterme 100%. There is no other way out. No hay otra forma que el 100% para Dios. Dios no acepta 90, ni 50, ni 30. Dios quiere más del 100%. Así es. ¿Sabe lo que dice el Señor? Me tienen harto en Isaías. Me tienen harto sus fiestas, sus pequeñas adoraciones, sus cositas. Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Tú sabes cómo tú sabes que tú eres creyente y que tú amas a Dios y que tú estás viviendo en el reino? Cuando viene la tentación y tú la rechazas, tú no caes en ella. Ya tú venciste eso. Y si tú caes, rápidamente, tú de una vez te devuelves y dices, Señor, no, 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 yo no soy así ya, yo, Señor, tú sabes bien que yo no soy esa persona. Así que jaque mate, te estoy poniendo en jaque mate. Jaque mate en el ajedrez es cuando te ponen en una ficha ya que tú no tienes para dónde moverte. Tú no puedes, mi querido hermano, y yo sé que a lo mejor aquí hay amigos, gente que no conocen el reino, no conocen a Dios. Bueno, ya eso es otra cosa. Pero para la mayoría de ustedes, que usted ya es cristiano profesional y que todavía está en la carne, eso es para ustedes. Es tiempo de salirse del valle de la decisión. Dime una cosa. Dime una cosa. ¿Por qué tú juegas a las ruletas rusas? ¿Sabes lo que es la ruleta rusa? La ruleta rusa es un juego de Rusia. Yo no sé si le dicen la ruleta rusa, pero es que la persona pone la bala, una bala en el barril de la pistola y cada quien va tirando al que le toque y pero en una de esas tiene la bala y le toca al menos afortunado. Y así hay cristianos jugando las ruletas rusas. ¿Usted cree que usted puede seguir viviendo con la pareja suya? Y seguir viniendo a la iglesia como que nada pasa. Usted está jugando las ruletas rusas. Usted está involucrado en cosas que no debe. ¿Por qué usted cree que Dios lo va a recibir? ¿Por qué usted cree que Dios lo va a recibir a usted en el cielo? ¿Por qué? Si Cristo, y ahí es donde está el problema, hermano. Mire, aquí a lo mejor hay muchas personas que no van a volver. ¿Y por qué? No, 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 ¿qué está loco? ¿Yo voy a volver ahí para qué? Ese pastor está loco. Porque aquí es donde se pone la piña agria. Aquí es donde el Señor, porque a mí el Señor me confrontó y me dijo: tú no puedes seguir así. El asunto tiene que cambiar. Yo no, con eso yo no estoy diciendo que somos perfectos, hermano. No se me equivoque, por favor. Yo tengo defectos todavía. Pero lo que yo te quiero decir que es que mientras está de tu parte, tú estás dándole a la hilacha, a Dios rogando y con el mazo dando. Tú estás trabajando en el reino, tú estás leyendo la palabra, tú estás caminando con... Que tú puedas caer en una tentación, sí, es probable. Pero tú de una vez te metes otra vez en el camino. Tú no te quedas ahí. ¿Me están entendiendo? Por eso la Biblia dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Es una cláusula ahí para que tú tengas oportuno socorro. Porque ya tú eres del reino y el Señor ya tú eres de Él. No es que tú por cualquier cosita te vas a perder. No, yo no estoy hablando de eso. Lo que yo te quiero decir es que esa cláusula no es para usarla como una licencia. Ah, bueno, el Señor dice que si yo peco, Él me va a ayudar y me va... Entonces yo peco. No, así no, porque Dios también ve eso y te va a decir, no, Señor. Así es que mira, yo te recomiendo que hoy mismo tú pongas la pistolita abajo y deja de jugar a las ruletas rusas. Si tú estás viviendo con tu pareja ahora, deja de hacerlo ahora. Duerman en cuartos diferentes. Si no, uno de los dos se vaya. ¿Por qué digo eso? Porque esto es un problema común. La Biblia dice que tú te haces una sola carne con la otra persona. Por eso es que la Biblia dice que el matrimonio debe de ser honroso. Tiene que producir honra. Usted no puede, oiga bien, jóvenes, usted no puede acostarse con su novio. Usted no puede tener relaciones sexuales con su novio. Eso de que de agarrando partes y cositas aquí, que estamos en lo oscuro y nadie nos está viendo. Usted no puede hacer eso. Usted no puede hacer eso. Eso no glorifica a Dios. Eso no te va a llevar a ningún lado. Tienes que vivir en santidad porque la santidad es más sabrosa. La santidad es más especial, es más espectacular. Y yo no te estoy hablando, que no hagan esto, y no hagan esto, y no hagan esto. No, yo te estoy diciendo que es mejor dormir bien en la noche. Tu cuerpo, dice la Biblia, es templo del Espíritu Santo. Tú no puedes dejar que un muchachito te invada tu cuerpo. Oh, hombre, hay mujeres que son agresivas, que seguido quieren resolver. Wow, cálmese. Además de eso, niños y niñas, usted tiene 17, 18 años. Usted no está listo para un noviazgo. Sáquese eso de la cabeza. A usted le huele el ombligo todavía aceite Johnson. Era los otros días que usted le estaban limpiando el ombligo con aceite de eso, de bebé. Es verdad. Y tú, estos chamaquitos teniendo noviazgo y eso, se lo está llevando a la... con un montón de problemas y emociones y cosas, porque no es el tiempo de eso. Diga, haga su carrera, haga otras cosas. Es que yo quiero un amante. Yo quiero un amante, porque todos lo hacen y yo quiero... Usted no tiene que hacer eso. Rompa el molde del mundo. Rompa el molde, que porque fulano lo hace, yo... Sáquese eso de la cabeza. Mis hijos, uno tiene 30 años y el otro tiene 27 años. Están en mi casa, no se han casado. Le ha ido muy bien, han ahorrado muchísimo dinero. No se crea. Hay gente que dicen, pues no, ya no deberían estar en la casa, deben de salir. ¿Quién dijo? ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Ellos están ahí, ellos son parte del reino, ellos trabajan en la casa, esa gente trabajan. Pero ellos, porque no se han casado a los 30 años, ¿hay algo mal con eso? No. Ay, pastor, es que yo no puedo aguantarme tantos años así. Es que yo tengo unas ganas. Bueno. Si usted tiene edad suficiente, el apóstol Pablo dice, si usted se va a estar quemando, mejor cásese. Pero, ¿por qué un cristiano debe estarse quemando? cuando tiene el Espíritu Santo. Dominio propio. Así que esas son cosas ahí, nada más para que usted sepa que el reino. Lea el estudio, por favor. Lea todo eso. Usted lo que necesita es una relación íntima con Dios y dejar que Él lo lleve a donde Él quiera llevarlo. Sí, pastor, pero usted se casó a los 19 años. Usted no sabe lo loco que yo estaba y lo desorientado. No, mire, nosotros estamos sirviendo a Dios los dos, encendidos, fuertes. Había un llamado. Pero deje que Dios le dé visión y sabiduría en eso. Amén. No juegue a la ruleta rusa. No se crea que usted puede seguir haciendo lo que está haciendo y que Dios de alguna forma u otra. No, Dios tiene que resolver el problema del pecado. Él es misericordioso, pero ese problema hay que resolverlo. En primer lugar, nunca vas a llegar a nada, espiritualmente hablando. Y yo quiero extender el reino. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo, por esta palabra que se ha dado, Señor. Recibe honra, recibe gloria, que nosotros podamos vivirla, podamos tomar la espada del Espíritu, conocer tu palabra bien, en el nombre de Jesús. Amén. Usted sabe por qué yo le doy a ustedes el mensaje escrito en una hoja. Porque el 70% de lo que uno oye se le va de la cabeza a uno. Entonces, todo lo que yo hablé ahora está muy bueno y qué sé cuánto, pero se le va a olvidar. Agarre el estudio al final y lléveselo a su casa y repáselo. Aprenda. No se quede en el aire. ¿Ven? Vamos a hacer una oración de salvación. Esa es otra falla que mucha gente piensa, que ellos son salvos porque su mamá o su papá eran salvos. O porque cuando ellos eran chiquitos le hicieron un proceso religioso y que eso resolvió el problema de la salvación. Si usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que para poder... ¿Se oye o no? Ya creo que sí, ya. Yo creo que el de los controles se durmió. No. Para poder arrepentirse una persona de sus pecados, tiene que tener conciencia de lo que está haciendo. Y un bebecito no sabe nada. Entonces aquí tenemos personas que tienen conciencia de lo que han hecho. Y a menos que usted le diga a Dios que lo salve vocalmente y internamente, Dios no lo va a salvar, porque la Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y lo crees en tu corazón, serás salvo. Entonces tú tienes que confesarlo, tú tienes que abrirle las puertas a Dios de tu corazón. ¿Por qué? Porque como leímos ahorita, el diablo es el príncipe de este mundo. Y a través de Adán, la caída en el jardín del Edén, el hombre perdió su relación con Dios. Y el único que lo hace posible es Cristo. Cristo vino a morir, a tomar nuestro lugar. Y tú tienes que aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador para poder tener la vida eterna. Y la gente cree, otra vez, jugando a la ruleta rusa. Yo lo hago después. ¿Después cuándo? La Biblia dice que hoy es el día de salvación. No mañana, mañana no existe. Nadie se le ha garantizado los próximos 15 minutos de vida. Así que todos juntos vamos a hacer esta oración. Haga esta oración conmigo. Si usted no lo ha hecho, pídele a Dios que lo salve ahora mismo. Conmigo, hágalo. Dígale: Padre, yo creo en Jesús. Confío en Jesús. Él murió en la cruz. Tomó mi lugar porque yo no pude. Él pudo. Él es Dios. Él es Rey. Él es el Cordero Santo que tomó mi lugar. Yo me arrepiento de todos mis pecados y confieso que Jesucristo es el Señor, que Él murió y resucitó y viene pronto. Perdona todos mis pecados. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.